Escucháis ese sonido del mar, ¿verdad? Que es tan gratificante y tan relajante. Pues está en un sitio en Madrid, ¿sí? Es una práctica para el bienestar que os recomiendo mucho. Ya os hablé en el anterior podcast que os iba a hablar de haloterapia. Y para eso tengo la indicada perfecta, Asunción. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ella tiene un centro en Duque de Sesto, donde podemos ir a ayudarnos, ¿no? Ayudarnos con nuestra salud de una manera muy sencilla pero muy efectiva. ¿Es así, Asunción?
Sí, sí. La haloterapia es una práctica complementaria consistente en respirar sal micronizada. La sal, cuando la inhalamos, va a ejercer un efecto especial sobre las vías respiratorias. Va a ser antiinflamatoria y va a ser higroscópica. La sal tiene una actividad higroscópica, es decir, atrae el agua. Cuando decimos que atrae el agua, va a atraer el agua al interior del bronquio, con lo cual todas las mucosidades se vuelven más, más blanditas, más maleables, más fácilmente expulsables. Eso. Y tenemos que tener en cuenta que cuando expulsamos mucosidad, expulsamos la mucosidad con lo que contiene. Entre otras cosas, contiene virus, contiene bacterias, contiene alérgenos y contiene contaminantes. Es decir, la actividad antiinflamatoria va a adelgazar las paredes del bronquio, vamos a tener más paso, la calle va a estar más abierta y después el moco que está dentro de esa calle va a ser más blandito, más fácilmente expulsable. Es decir, vamos a poder hacer una buena limpieza de las vías respiratorias.
Muy bien, un filtro tan importante del cuerpo, ¿no, Asunción?
Exactamente. Luego también tiene efecto sobre la piel. Sobre la piel también ejerce un efecto antiinflamatorio. Las dermatitis, la psoriasis, ¿vale? Nos va a ayudar. Sí. En la cicatrización también nos va a ayudar. Tenemos cirujanos plásticos que nos mandan a algún paciente para ayudar a la cicatrización.
¿Vale? Eso es importante. Quiero también marcar que Asunción es médico, ¿sí?
Sí, a ver, soy médico, soy médico colegiada en Madrid, tengo una actividad médica paralela absolutamente rigurosa y me importa mucho dejar muy claro de qué tipo de práctica complementaria estamos hablando. Es decir, en España no se puede utilizar los términos tratamiento ni terapia natural respecto a la haloterapia. Es una práctica complementaria, es decir, es algo que nos va a ayudar, nos va a producir bienestar, nos va a mejorar la calidad de vida. Es decir, cuando un paciente, un niño, vamos a no llamarle paciente, que yo creo que por deformación profesional siempre lo digo, cuando un cliente nuestro, un niño, un adulto, empieza a dejar de toser, está ganando calidad de vida. Exacto. Porque está descansando por la noche esos niños que tienen esa tos irritativa que despierta al niño, despierta a los padres, al día siguiente está todo el mundo machacado. Total. Bueno, pues ayudar a eso es importante. Esos niños que tienen otitis de repetición porque no sueltan el moco, tenemos que recordar que el oído se conecta con la nariz, con el conducto auditivo interno. Cuando ese conducto se atasca, se producen las otitis, porque al otro extremo está el tímpano. Claro. Entonces, hay que buscar una salida, y la salida es a través de la nariz. Entonces, cuando el niño empieza a echar moco, empieza a aliviar el oído. Total. ¿Vale? Entonces disminuimos las posibilidades de los otitis de repetición. Tenemos un par de niños, por ejemplo, que se iban a operar del oído y a base de drenar moco, simplemente han dejado de hacerlo, o sea, no les van a operar y nos los han mandado pediatras. Claro. Es decir, esto es una práctica complementaria, nos va a ayudar, no nos va a curar, hay que tenerlo muy claro, no va a sustituir ningún tratamiento médico, ni interfiere con ningún tratamiento médico.
Simplemente complementa.
Complementa.
Ayuda.
Y además, en nuestro centro se insiste mucho. Díganle al pediatra, díganle a su neumólogo, díganle a su médico que está haciendo esto. No hay que ocultar nada, porque los propios neumólogos estamos viendo que le dicen al paciente, sigue con ello porque te va a ayudar.
Te está ayudando.
Te está ayudando. Y eso también es una tranquilidad para el cliente nuestro.
Sí, y exactamente. Tú quieres la salud como médico.
Claro. Entonces, cuando el cliente viene con la tranquilidad de que su neumólogo no le ha puesto ninguna pega o que su pediatra lo ha enviado, viene más tranquilo. Porque sabe que no está con algo elucubrativo.
Exacto.
Porque esto tiene una trayectoria histórica, sí, que es lo que nos puede ayudar a comprender por qué estamos haciendo haloterapia.
Claro, pero es lo que al comenzar el podcast está hablando del mar, ¿no? Cómo ayuda mucho a la gente la piel, cómo ayuda mucho a la gente cuando tiene problemas de respiración.
Exacto.
De los mocos. Vas al mar y te lo quita todo.
Claro.
¿Ya?
Pero hay que tener en cuenta un matiz muy importante. Uh-huh. La sal, cuando se une, la sal húmeda, uh-huh, no es lo mismo que la haloterapia. Uh-huh. Y esto tenemos que saber por qué,
sí,
para distinguir,
sí,
las diferencias. La haloterapia se hace con sal seca,
sí,
con sal seca micronizada, es decir, más del 90% sí, de las partículas que están en el aire en la sala de haloterapia tienen entre 1 y 5 micras, es decir, están capacitadas por tamaño para entrar en los bronquios,
sí,
más distales.
Eso lo he notado.
Pero si esas partículas de sal se unen a partículas del agua, cuando es, por ejemplo, una salmuera,
uh-huh,
¿vale?
O los lavados,
entonces tienen un tamaño diferente,
sí,
tienen un tamaño de unas 10 micras,
uh-huh,
y no pueden entrar a las vías respiratorias bajas.
Uh-huh.
Se quedan en la faringe, en la nariz, en la parte alta de la tráquea o en el bronquio principal, pero a los bronquios más distales no pueden llegar.
Uh-huh.
Por eso la haloterapia tiene una eficacia,
sí,
donde la sal húmeda no puede llegar. No es la misma técnica,
sí,
y eso también consiste,
sí,
hay que saberlo.
Sí, sí. Cuando no termina de llegar,
exacta,
eso es clarísimo, pero al final el contenido pues es a lo que vamos, ¿no?
Claro.
Y por eso esta práctica que estáis haciendo en vuestro centro está siendo tan efectiva, porque tú, ¿cómo te has encontrado con esto, Asunción? ¿Cómo fue que dijiste
esto,
tú?
Sí, sí. Esto fue puramente casual. Yo como médico desconocía completamente la haloterapia porque solamente los médicos de los países del este,
uh-huh,
donde es tratamiento médico, o los médicos del Reino Unido, donde lo tienen incluido en el Sistema Nacional de Salud como terapia clínica,
uh-huh,
pues los demás no, en general no sabemos lo que,
uh-huh,
es esto. Oí la tos de la nieta de una vecina.
Sí.
Y me dejó perpleja porque yo en mi vida de médico no había oído una tos igual. Una tos ronca, ruda, parecía que el pulmón estuviera ocupado por algo. Puse así una cara y la abuela me dijo que sí, que efectivamente así estaban todos. La estaban llevando a un hospital universitario muy importante de Madrid. Durante 2 años estuvo en estudio, estuvo ingresada, se le hicieron pruebas de todo tipo sin conseguir un diagnóstico, hasta el punto de que se la remitió a la psicóloga clínica del hospital pensando que ya trascendía lo orgánico, ¿vale? La psicóloga, por supuesto, informó que tanto la niña como la madre estaban perfectamente y entonces la familia desesperada, no sabían ya lo que era dormir, faltaba clase, estaba fatal. Pues la llevaron a unas cuevas de sal que había en Madrid, porque esto también es más conocido por cuevas de sal que por haloterapia. Entonces la llevaron, me preguntaron, ¿a ti qué te parece? Y dije, hombre, respirar sal daño no le va a hacer. Así que, de tirados al río, aquí hay ya que probar cualquier cosa, porque vivir así es complicado,
horrible,
¿no?
Sí.
Total, que al cabo de un mes me encontré a la abuela y le dije, ¿cómo va la niña? Dice, solucionado. Digo, ¿cómo? ¿Perdona? Solucionado. Claro, si yo no hubiera oído aquella tos,
sí,
lo admito, ni me habría preocupado.
Yeah.
Pero después de oír aquella tos, que me digan que está solucionado, me puse a estudiar este tema.
Muy bien.
¿Vale? Entonces me puse a estudiar y, claro, la historia viene desde el año 1841, cuando el médico de los mineros de las minas de Bielinska, en Cracovia, se dio cuenta de que los mineros no tenían tuberculosis ni otras enfermedades pulmonares. Y en aquella época la tuberculosis era endémica en toda Europa. Y los mineros no tenían tuberculosis. ¿De acuerdo?
Fuerte, sí.
Claro. Entonces él lo relacionó con la sal. Entonces lo primero que hicieron fue meter a la gente, crearon sanatorios y hospitales dentro de las minas de sal. Eso era incómodo, había que bajarlos a 300 metros, no todo el mundo soportaba aquel ambiente, tenían que estar metidos allí 8 horas, tenían que ir, bueno, era muy difícil para la población. Entonces el Instituto Nacional de Neumología de San Petersburgo creó unas salas artificiales para recrear el ambiente de las cuevas de sal. sal. Entonces se dieron cuenta, bueno, porque controlaban la temperatura, controlaban la humedad, pero la sal, ¿cómo la controlaban? Entonces crearon unos aparatos, sí, que son los halogeneradores, que yo a todos nuestros clientes le digo, mira, esto es un molinillo sofisticado. Exacto. Pero en realidad es un molinillo sofisticado, es un molinillo, ¿no? De sal. Mm. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Solo habrá haloterapia, uh-huh, cuando haya halogenerador. Uh-huh. Las paredes no hacen haloterapia. Uh-huh. Jugar con la sal del suelo, uh-huh, que hay sitios donde hemos leído que jugando simplemente con la sal del suelo se levanta polvillo de sal y es suficiente, es falso. Sí. ¿Vale? Uh-huh. O sea, es decir, hay que acudir a sitios donde realmente le expliquen, uh-huh, las cosas bien, que tengan un buen aparato, que tengan un buen control, sí, y que expliquen lo que, sí, es la haloterapia.
Es verdad. ¿Eh? Eso me pasó en tu centro cuando fui, porque yo ya había ido a otro, no me habían explicado nada, entré y ya está. Y cuando fui a tu centro, enseguida tu marido me explicó.
Claro.
Y cuando entramos, yo aparte que hago terapias de respiración con gente, sí, y suelo hacerlo yo y con mi hija, ¿no? Que en este caso, sí, fue para llevar a mi hija. Enseguida miraba la nube que soltaba el aparato,
claro,
y enseguida mi pelo se puso blanco y en el otro sitio no me había pasado. Digo yo, wow, es mucho más generoso el movimiento aquí, pero claro.
Pero también, ¿sí? A ver, como todo en la vida,
sí, tienes que comprobar.
Hay que tener las cosas controladas. O sea, nosotros estamos satisfechos porque sabemos que nos manejamos en los márgenes de seguridad de la OMS y sabemos, sí, la sal que entra, uh-huh, y sabemos la sal que se puede echar, ¿vale? Sí. Y dentro de eso lo optimizamos,
sí,
¿vale? Uh-huh. Porque hay que optimizarlo, porque la respuesta es diferente, uh-huh, ¿vale? Sí. Pero siempre es fundamental que la persona que entre a hacerse algo, sí, sepa a lo que va.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Esto no prometemos ni decimos que vamos a curar nada. Pero desde luego que le vamos a aportar bienestar, sí, eso es algo que observamos día a día en todos los clientes. Hombre,
y en la sala, que es muy relajante, que está muy a gustito.
Bueno, es que el tercer efecto, claro, es que el tercer efecto no lo he dicho.
Sí.
He hablado de las vías respiratorias,
que es lo más importante.
He hablado de la piel,
sí,
pero el efecto psicoemocional es importantísimo. Yo,
total,
yo como médico, fíjate, no le daba casi ni credibilidad. Y entonces veo que la gente cuando sale de la sala, muchos han quedado dormidos, otros te dicen, bueno, es que hacía mucho tiempo que no me relajaba igual. Es verdad que están prohibidos los aparatos eléctricos porque la sal entra por todas partes, uh-huh, siendo tan pequeñita lo estropearía todo, uh-huh, ¿vale? Pero yo me he quedado sorprendida y he dicho, realmente, claro, la luz tenue, los ladrillos retroiluminados que dan una iluminación, un espacio
cálida,
un poco diferente,
sí,
la música de la,
del mar
que nadie, ni uno solo, se ha quejado. Uh-huh. Nos garantizaron cuando la adquirimos que efectivamente estaba testada y doy fe de que nadie se queja, pues les produce un efecto psicoemocional
relajante. Que es
y
muy
yo,
importante,
fíjate,
para que entre el bienestar, ¿eh?
Claro. Y yo,
la puerta.
Me niego a entrar en esos debates, uh-huh, de los iones negativos de la sal con los iones positivos del cuerpo. No quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso porque no soy muy creyente de esto.
Yeah.
Pero
no,
lo que veo uh-huh, es lo que veo.
Sí.
Es decir, que la gente sale relajada, uh-huh, que mucha gente se queda dormida. Entonces, cuando salen, ha habido gente que ha habido que ir a buscarla para decirle, venga, vamos, que ya, sí, has terminado hace un ratito,
sí,
¿vale?
Sí.
Eso me basta.
Sí.
Porque eso también tiene una influencia muy buena para ciertas cosas de la piel.
Sí.
Las dermatitis atópicas,
sí,
la psoriasis,
sí,
todos sabemos que nuestro sistema nervioso
tiene
en situaciones de estrés,
sí,
provoca brotes.
Exactamente.
Y eso lo sabemos.
Sí.
Entonces, cuando un paciente con psoriasis o con dermatitis viene,
uh-huh,
no solamente tiene el efecto antiinflamatorio sobre la piel,
sí,
tiene el efecto relajante y
también
eso ayuda mucho.
Sí, también he escuchado, a ver si tú, dame tu punto de vista, también he escuchado que a veces la gente también le produce asma en un momento emocional así estresante, les da como un poco de ahogo también.
Cuando están momentos de estrés. Sí, bueno,
a
ver, el estrés, las crisis de ansiedad, lo que se queja a la gente es que no puedo respirar aunque están respirando,
sí,
y cuesta, uh-huh, entrar en esa, romper esa dinámica, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que ante situaciones de estrés, personas que son
propensas
a asma, uh-huh, pueden tener un brote asmático, eso, uh-huh, es verdad. ¿vale? Sí. Eso no significa que tú vengas a la loterapia, te relajes y luego otro día cualquiera tengas un problema puntual de estrés, tengas una descarga ahí y entonces tengas una crisis asmática. Pero sí es verdad, sí es verdad que yo estoy muy favorablemente sorprendida del efecto psicoemocional.
Qué bien, Asunción, que puedas, que te hayas interesado en eso, que estés con ello y que veas, comprobando, viendo, como tú dices, sin ningún de que esto lo cura todo, no, es una ayuda, que ves que es efectiva a mucha gente, a otras gentes al momento, a lo mejor no sabemos, pero en general está funcionando. Si en otros países abunda, que me has comentado tú, ayer que hablé contigo, que en algún país me dijiste que había hasta 200, ¿no?
En Italia hay 200 y pico salas. Fíjate. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. Y esto también es importante y muchos deportistas no lo saben. Lo saben los deportistas de Europa del Este, que lo tienen contemplado en su mantenimiento respiratorio.
Que cuidan todo.
Cuando un deportista viene a correr aquí al Retiro, qué fantástico, tenemos el Retiro.
Sí.
La cantidad de alérgenos y la cantidad de contaminantes que cogen los deportistas que hacen deporte tanto en el campo como en las ciudades contaminadas es impresionante. Entonces los médicos deportivos reconocen, y los neumólogos, que cada vez hay más deportistas con asma, con reacciones alérgicas.
Sí.
Entonces, esto lo que ayuda es a esos deportistas a disminuir a ese efecto antiinflamatorio sobre las paredes de los bronquios y a eliminar más fácilmente partículas contaminantes. Y esto habría que tenerlo en cuenta,
claro,
porque no es dopante.
No
es dopante,
claro.
Es decir, que un deportista puede correr una maratón y haber estado de los 10 días anteriores haciendo haloterapia y lo único que va a hacer es meter más volumen de aire, con lo cual mete más oxígeno al músculo, con lo cual aumenta la resistencia.
Total.
Pero no es dopante.
No.
Y esa es una faceta que también es importante recalcarla.
Claro. ¿Sabes?
¿Vale?
Y antes y después de hacer el deporte, porque ese cuidado, ¿no?, que se está dando la persona, es salud, es la ayuda a la salud, ¿no? Pues yo, por el momento, con toda la información que nos has dado y en tu centro, que es en Duque de Sesto,
sí, número
50, que lo tengo al lado de casa.
Sal y Salud.
Sal y Salud se llama, fíjate qué buenas palabras unidas, ¿no? Las dos con la S, Sal y Salud. Yo suelo ir ahí, llevo a mi hija y yo aprovecho esto también, la abuela también va. Y la verdad que notamos, vemos los cambios ahora en esta etapa, tú sabes, en los colegios están todos los niños con el moco en el pecho.
Sí,
y claro, se pone bien, pero enseguida otra vez se contagia y vuelve. Y yo la llevo todas las semanas. Es una etapa, lo cojo como ir a cualquier otro sitio, a la guardería. Aparte que ella se la pasa muy bien ahí.
Claro,
está jugando.
Es una playa de sal.
Es una playa de sal, estamos jugando, le cuento un cuento, se relaja, se duerme.
Sí,
o sea, sí. Entonces vamos una o dos veces por semana, la abuela también. Y tan a gusto, o sea, me olvido de tener que estar aquí con temas de que si el moco, que si la vaporización, me olvido porque enseguida empieza a drenar.
Sí,
enseguida.
Eso es lo importante.
Enseguida, o sea.
Yo se lo digo a todos los tanto clientes como pacientes.
Sí.
El moco que sale fuera es un moco que no hace daño. El que hace daño es el moco que queda dentro.
Entonces,
tenemos que sacarlo, como sea.
Exacto. Entonces hay muchos pacientes que no tienen moco, aparentemente. Van al centro y se les activa el sacarlo, porque
pues
lo tenían guardado. Se asustan.
El último caso que hemos tenido, lo hemos tenido antes de ayer.
Sí.
Vino una madre con un niño, con otitis de repetición.
Sí.
Le expliqué un poquito por qué podía tener otitis de repetición y la madre me dijo, el niño no tiene mocos. Digo, produce mocos porque todos producimos mocos.
Sí.
Si no vemos los mocos es porque los mocos están ahí y están taponando. Y a lo mejor por eso... Ayer yo no estuve en el centro por la tarde, me comentó Daniel que había ido y que ya va a venir a hacerse el protocolo que tenemos de 10 sesiones para las cuestiones respiratorias, diciendo que el niño había empezado a soltar moco, que claro, que no, y estuvo una vez, o sea, pero que ya le había visto moco, que ya nunca le veía el moco y que ya le veía el moco, claro, cuando yo le había explicado que es necesario sacar el moco para no taponar el conducto auditivo interno y para no tener otitis. Pues claro, viene, va a venir, es lógico, porque
es lógico.
Por primera vez le está viendo salir el moco.
Sí, y que no se asusten, que es que aunque tú no tengas moco ahora y vas ahí para probarlo y de pronto te dices, ay, me sale moco, es porque lo tenías guardado.
Exactamente.
¿Sabes? O sea, qué regalo poder sacarlo y que te des cuenta que ha estado ahí y que eso trae consecuencias con el tiempo.
Claro.
¿Sabes? Entonces, que no os asustéis, que es limpieza. Entonces,
y que no tiene efectos secundarios.
Ninguno.
Es la única técnica, sí. La única técnica que yo he conocido que se puede practicar prácticamente en los mismos términos a partir de los 3-4 meses sin límite de edad, uh-huh. E incluidas las embarazadas. Uh-huh. Las limitaciones son pequeñísimas. Las embarazadas no pueden tomar antihistamínicos.
Claro.
Lo pasan muy mal.
Pobre, es verdad.
Y las embarazadas nos dicen, es que ahora duermo. Pues ya está, es bastante.
Es
si
bastante.
Descansas y al día siguiente estás mejor para todo lo que quieras hacer.
Claro, claro.
¿Cómo no? ¿Vale? Y no hace daño al feto absolutamente
no.
Para nada.
Uh-huh.
Y recordemos que
sí.
Cada vez hay más estudios,
uh-huh.
Más estudios
sí.
Que están hablando del impacto que tiene la contaminación sobre el feto. ¿De
es
acuerdo?
Verdad, sí.
Por lo tanto, cuanto más limpiemos las vías aéreas, precisamente al feto no le va a perjudicar.
Ay, qué bien.
¿Vale?
Pues ya entiendo perfectamente ahora más todavía y comprendo más con esta entrevista con Asunción la ayuda que nos aporta la loterapia y te agradezco mucho por esta entrevista. Esperamos vernos ahí.
La que estoy agradecida soy yo porque
no,
la loterapia es muy desconocida
sí.
Y hay que darla a conocer.
Hay que darla a conocer.
Sí.
Gracias, Asunción. ¿Nos quieres dar tienes la página web? ¿O?
La página web es salysalud.com. Uh-huh. Allí también están nuestros teléfonos.
Uh-huh.
Nos pueden llamar, nos pueden consultar todo lo que quieran.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ya os animo a ir y estoy pensando, Asunción, si es posible, como tengo grupo de gente de respiración, algunos cuantos, unos 4 o 5 personas, vamos a ir a hacer respiraciones ahí, que yo les introduzco para
pues,
que aprovechen mejor
pues
la sal.
Pues verás cómo lo van a notar.
Sí.
Te lo hago yo.
Lo
puedo confirmar porque yo ya he visto cómo en otras partes del mundo lo hacen y la verdad es que están muy, muy satisfechos.
Muy bien, pues así será. Vale, gracias.